dólar, rumores de devaluación. Fer, muy buenos días. Gracias por atendernos siempre. Acá Romina Gret y Edgardo Ubillos, que ahí ya te estaba saludando. Estamos acá.
Hola, Romina, Edgardo. Buen día para ustedes y para la audiencia de Zapala.
Buen día, Fernando. ¿Cómo estás?
¿Cómo están?
Bien, bien.
Ahora, ¿cómo es? El dólar, no, el dólar ya está en 200, ponen la foto del 147, ¿no? El dólar va en 147, en el auto, en el Fiat, va llegando a 200, pero ¿cuál es el precio del dólar? ¿En qué nos tenemos que basar? Si bien lo sabemos, pero digo, ¿cuánto hay en esto de cuál es realmente el valor del dólar, no?
Bueno, en principio, Romina, hay que decir que en la Argentina coexisten distintos valores del dólar, lo cual es bastante esquizofrénico, ¿no es cierto? En pocos países del mundo existe esta situación, pero Argentina es un país absolutamente dolarizado en muchos aspectos, o bimonetario, si se quiere, desde el punto de vista técnico. Es decir, que coexisten nuestra propia moneda, el peso argentino, con el dólar. Fíjense que hay algunos mercados, como por ejemplo el inmobiliario, que hace muchos años, cuando vos preguntás el precio de una propiedad, directamente te lo dicen en dólares. Uh-huh. Es decir, eso te muestra que hay una cuestión cultural en la Argentina hace muchísimos años que referencia al dólar como moneda casi de curso legal. Eso tiene que ver con la historia nuestra, que nos han sacado 13 ceros de nuestra moneda y nos han cambiado 6 veces la denominación de nuestra moneda nacional. No es una cuestión casual, no es una cuestión que apareció hace poco tiempo, sino que lamentablemente hace muchas décadas que venimos perdiendo nuestra soberanía monetaria.
Uh-huh. Hoy más los vehículos esto, también, ¿no? Los vehículos también.
Los vehículos también. Hay muchos mercados que están directamente dolarizados cuando te referencian a un precio. Y eso tiene que ver con los sucesivos procesos inflacionarios y pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda. Entonces, la realidad es que en la Argentina coexisten distintas cotizaciones porque los mismos mercados han ido marcando esa tendencia.
Fer, ¿sabes que te escuchamos mal? Se nos va por ahí la... No sé si estás con manos libres
o... Ventana. Esperen, ahí me escuchan.
No sé si es la señal o el teléfono.
A ver, ahí.
Ahí está mejor.
Ahí dice, ahí excelente.
Ahí me acerqué una ventana. Les decía, coexisten distintas cotizaciones de dólares porque uno es el precio oficial al que podemos acceder, que es este que mencionan ustedes, que es el dólar este de 83 pesos, que luego se le aplican algún tipo de impuestos, como el impuesto país o la retención del impuesto a las ganancias, y llegamos a 138 pesos, y es de muy difícil acceso, porque como el dólar es un bien escaso en nuestro país, no, vos no podés liberar la compra de dólares a todo el mundo, porque las reservas del Banco Central se caen a pedazos y llega un momento que no podés respaldar esa demanda que tenés. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es restringir el acceso libre al dólar de modo tal de que se generan mercados paralelos. Y por eso aparece en el blue o dólar paralelo, que es un mercado ilegal, pero que existe, y los dólares financieros, que son el dólar MEP y el dólar contado con liquidez, que no son para el común de los mortales. Eso es para un mercado muy chiquitito, un mercado de capitales, de grandes inversores.
Muy chiquitito, no con mucho como... dinero.
Es muy chiquitito, muy concentrado, con mucho dinero, y manejan casi discrecionalmente el valor. Por eso la brecha tan amplia. El problema de la brecha tan amplia, es decir, de la diferencia entre el oficial y esos dólares financieros, es que presionan sobre el tipo de cambio para gestar una devaluación cambiaria que ya sabemos que es muy perjudicial para los argentinos y argentinas, porque aumentan automáticamente los precios y genera más inflación. Uh-huh. Entonces, es un mercado chiquitito, muy especulador, con actitudes sumamente especulativas, que lo único que buscan es maximizar su rentabilidad, su ganancia, presionando sobre el tipo de cambio oficial. Uh-huh. Ahora, el gobierno está haciendo grandes esfuerzos para evitar una devaluación cambiaria y bajar la brecha, porque de esa forma bajaría la presión justamente devaluatoria de estos grupos concentrados. Y lo que ha hecho estos últimos días, ha tomado medidas respecto de esa brecha y de esos mercados financieros del dólar, impulsando algunos títulos o bonos dolarizados, es decir, atados al dólar. ¿Qué le quiere decir al mercado? Miren, no voy a devaluar, eso lo dijo el ministro de Economía, lo dijo el propio presidente Fernández, no sigan presionando con la devaluación, y la demostración es que les voy a dar un título atado al dólar para que vean que no va a aumentar. Es decir, cúbranse en dólares si quieren, pero no me presionen sobre el tipo de cambio, sino llévense este título. Y es lo que ha hecho estos últimos días el gobierno, logrando que el dólar, estos dólares financieros, bajen un poquito. Fíjense que entre ayer y hoy el dólar ha bajado, estos financieros, significativamente.
Sí, bajaron 11 pesos, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿qué busca el gobierno? evitar la presión devaluatoria sobre el tipo de cambio oficial. El dólar oficial de 83 pesos es un dólar que ya es competitivo para los exportadores, que le permite a los importadores también traer materias primas e insumos importados para la producción nacional y que serviría para el movimiento de la economía argentina. Uh-huh. El mercado de importadores y exportadores se maneja con el tipo de cambio oficial. Y fíjense que las exportaciones argentinas están aumentando, están bien, estamos vendiendo al mundo, quiere decir que somos competitivos frente a otros países. Y los importadores también pueden traer sus productos para el proceso productivo argentino con un dólar pagándolo a 83 pesos. Es decir, que hay el mundo real de la economía se maneja con el tipo de cambio oficial. Claro. Que el mundo especulativo y financiero se maneja con los otros dólares.
Uh-huh. Fernando, ahora, esto del dólar está muy lindo, pero yo recuerdo cuando Andino decía, hablale a doña Rosa, hablame a mí, que no entiendo mucho de sí. la economía del dólar, porque el tema es que todo esto tiene una repercusión en nuestro bolsillo, donde se desvaloriza nuestra plata, y obviamente nuestro poder adquisitivo, los sueldos no aumentan, y por otra parte tenemos esta repercusión también en las góndolas.
Así es, porque lamentablemente, Edgardo, como decíamos al principio, nuestra economía bimonetaria hace que con la oferta concentrada, los formadores de precios son muy poquitos en la Argentina, entonces con un ojo miran el precio oficial del dólar, porque de última con ese se manejan las importaciones y todo el proceso productivo que tienen, pero con el otro ojo especulan con el dólar financiero o el blue o el contado con liqui. Entonces, toda devaluación cambiaria o esa brecha intentan trasladarla al precio de los productos y es ahí donde afectan el ingreso de cada una de las argentinas y argentinos, deteriorando aún más el poder adquisitivo de los ingresos. Porque tiene una actitud meramente especulativa. No hay ningún motivo por el cual las devaluaciones cambiarias se trasladen automáticamente y casi la misma proporción a precios, excepto una actitud especulativa. Porque ustedes imaginen cualquier producto en Argentina, no todos tienen insumos y materias primas importadas. Entonces, si vos encareces el dólar, ¿por qué me vas a encarecer el precio de góndola? Capaz que es un producto que no tiene ningún insumo y materia prima importada, sin embargo lo hacen igual. Sí. Porque en nombre de la devaluación cambiaria aumenta su expectativa inflacionaria y lo trasladan a los precios.
Claro, y el comerciante de alguna forma también se tiene que resguardar porque sabe que en algún momento alguien le va a empezar a aumentar o porque aumentó la nafta o porque aumentó el dólar y ahí empiezan esas escaladas inflacionarias, como decís vos, sin un criterio. Bueno, le subimos, ¿cuánto aumentó el dólar? Un 20, bueno, subirle un 25 y así nos manejamos, digo, hace años.
Hay una cuestión de cobertura, Romina, también, porque no se sabe a qué precio van a reponer la mercadería los comerciantes.
Claro, pero el tema es ese, la reposición.
Exactamente. Fíjense que ahora hay desabastecimiento en algunos corralones de hierro, de cemento, de alambre y demás, justamente porque no saben a qué precio van a poder reponer.
Bueno, pero el hierro sí sabemos que por ahí, digamos, es un producto que tiene este precio del dólar puede regular el mercado del hierro, ¿no?
Sí,
ahora,
pero
hay muchos otros productos o subproductos que sí, realmente no tienen ningún valor agregado.
Exactamente, tal cual. Y en el caso del hierro, Edgardo, es interesante, porque el problema es que la oferta del hierro, lo mismo, la hacen una o dos empresas en la Argentina, ¿no? Que es Sintar y una más. Ahora, ellos pueden vender en el exterior y también proveer el mercado interno. Si ellos presionan para una devaluación cambiaria, reciben más pesos por dólar que vendan en el exterior. Entonces te dicen, para abastecerte el mercado interno, pagame lo mismo que yo lo puedo vender afuera. ¿Se entiende el planteo?
Sí, sí, sí.
Entonces, por eso dicen, yo vendo afuera, me conviene, devalúame, recibo más pesos por dólar que venta y no te abastezco el mercado interno, salvo que pueda aumentar el precio en el mercado interno. Entonces sí te abastezco el mercado interno. Ahí es donde tiene que intervenir el Estado, con ley de abastecimiento, ley de góndolas y una fijación del precio y las retenciones. El porqué de las retenciones tiene que ver con desacoplar el precio interno del externo, porque si no todo el mundo vendería afuera.
Claro.
Entonces vos tenés que generar algún tipo de imposición desde el Estado para decirle, sí, vendé afuera, no hay problema, pero una parte de lo que vos vendés afuera a valor dólar me lo tenés que dejar como retención acá en el país.
Uh-huh. Claro, porque si no exportarían toda la carne, por ejemplo.
Exactamente, esto, bueno, no son caprichosas las retenciones.
Uh-huh. Estamos hablando de esto que tiene que ver con las importaciones, las exportaciones y el mercado.
Exacto.
Y también lo trasladamos, Romina, a ver, me parece, por ahí es absurdo, pero digo, se vienen las vacaciones, se vienen las fiestas de fin de año, y todo esto también repercute en todo el mercado inmobiliario y obviamente en lo que va a pasar en las vacaciones, que ya lo veíamos, de los precios que se están hablando que van a cobrar en los diferentes puntos estratégicos turísticos que tenemos en nuestro país, más allá de esta situación especial que estamos viviendo, ¿no?
Bueno, en ese tema, a ver, para analizarlo en términos históricos, diciembre y enero fueron meses siempre inflacionarios por una cuestión estacional. Efectivamente, las fiestas de fin de año y el verano, enero sobre todo, generan una presión inflacionaria porque efectivamente, en tiempos de no pandemia, la gente se mueve a los distintos lugares turísticos. Eso genera cierta presión sobre los precios inmobiliarios cuando uno va a alquilar, de los combustibles porque te mueves en auto y vas para todos lados, y de los alimentos y de las bebidas porque estás en vacaciones y consumís más. Uh-huh. Entonces, siempre son meses inflacionarios. Ahora, en este año de pandemia hay que ver cómo se comporta el mercado, porque recuerden que muchos países no van a tener sus fronteras cerradas. Hay que ver qué pasa con Chile, pero Uruguay ya dijo que va a tener sus fronteras cerradas. Hay que ver qué pasa con Brasil, digo porque son los países donde generalmente Argentina y argentinos vacacionan. Y hay que ver qué pasa con nuestro propio país. Argentina ha dicho que va a abrir las fronteras, con lo cual se supone que van a venir extranjeros a la Argentina a vacacionar, más allá del impacto de la crisis sanitaria que tenemos, ¿no es cierto? Sí. Porque eso va a tener una presión sobre la pandemia. Pero en términos económicos se va a generar un ingreso de divisas de gente que va a venir de afuera, pero también es posible que alguien intente especular con los precios. Por eso aparecen esos alquileres exorbitantes en algunos lugares de veraneo.
Sí.
Pero es una actitud meramente especulativa, diciendo, mira, me fue muy mal en el año, voy a tratar de salvarme los meses de verano, porque Argentina va a recibir turistas y otros países no.
Uh-huh. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Como comentario final, pensaba en la diferencia que toma el Estado frente a la especulación que hacen los grupos económicos concentrados, que han estado durante mucho tiempo, creería que por lo menos la historia económica de nuestro país, allí en la conformación del Estado-Nación. Hay que ver cómo se para el gobierno, y del gobierno no el Estado, frente a estos grupos. Si permite o no la devaluación. Vos ahí decías que se habían dado bonos. Y recuerdo la devaluación de mayo de 2018, si no me equivoco, donde además el gobierno decía, bueno, mercado, hagan ustedes con del precio del dólar lo que ustedes quieran, esta cuestión de la oferta y la demanda, que se manejen con esa mano invisible que decía Dana Smith. Me parece que acá cambia la postura del gobierno frente a esas actitudes especulativas.
Indudablemente que sí, Romina. Y ahí está el modelo de cada gobierno que lleva adelante. Es indudable que en los últimos 4 años del gobierno de Cambiemos o de Macri había una libertad de mercado. Se dejó efectivamente librado del mercado o a la oferta y la demanda el precio de todos los bienes. Por eso se liberaron los precios de las tarifas eléctricas y de gas. Por eso se liberó el mercado de capitales y se permitió que salga vía fuga de capitales la cantidad de dólares enorme que salió. Es decir, había una política liberal o neoliberal desde el punto de vista económico. Este gobierno, a partir del 10 de diciembre de 2019, lo que hace es volver al esquema de intervención. El Estado sin ser una política intervencionista y lejos está de eso. Uh-huh. Pero por lo menos fijando ciertas normas de juego o reglas de juego para que un bien escaso como es el dólar en Argentina no se vaya como se iba por la ventanilla de al lado durante la época de Macri, y generando un fuerte endeudamiento como se generó en los 4 años de Macri. Entonces, Argentina necesita cierta regulación por parte del Estado, cierta presencia del Estado sin transformarse en un país socialista, ni comunista, ni mucho menos, estamos lejos de eso. Entonces, pero si hay una regulación del Estado, porque si vos dejas librado al mercado la oferta y la demanda, el precio de los bienes, incluido el del dólar, es posible que la oferta concentrada, es decir, los grupos económicos concentrados, manejen a discreción sus ganancias.
Bien, en 2 segundos, vos dijiste de una economía bimonetaria, digo porque es una pregunta que decía con un compañero, Argentina, sí. ¿La economía de Argentina está dolarizada? ¿Sí o no?
En algunos aspectos sí, es lo que decíamos, preguntá el precio de un inmueble, preguntá el precio de una casa en Zapala, te van a decir cuánto vale, te lo van a decir en dólares. Sí. Históricamente, los autos ahora también. Entonces, en algunas cuestiones está dolarizada totalmente y en otras no. Pero eso es una cuestión cultural que nos va a llevar mucho tiempo, porque eso es generar confianza y expectativa en nuestra moneda. Y lamentablemente, muy pocos gobiernos lograron generar expectativa y confianza en nuestra propia moneda.
Y en los últimos 30 años creo que no. Por los procesos inflacionarios, justamente.
Exactamente, hasta que no derrotemos la inflación, que a mi criterio es el nudo gordiano de la economía argentina, no vamos a lograr confianza y expectativa. Cuando la gente tiene que ahorrar, lo ahorra en una moneda dura, porque si vos dejás un billete de 1.000 pesos, que es el de mayor denominación, abajo del colchón, cuando vas dentro de un año a buscarlo, vale la mitad. Uh-huh. Entonces, si vos dejás un billete de $100, no vale la mitad, probablemente hasta valga más.
Sí, entonces, varias veces más.
Hay una cuestión cultural, pero también hay una cuestión objetiva que tiene que ver con la inflación.
Tal cual. Fernando, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Que estén bien. Buen día.
Hasta luego.
Chau, chau.
Bueno, ya hablábamos con Fernando Espolianqui, en quien varias veces pensamos, ¿no?, como un columnista de sí, economía, porque bueno, es muy claro en sus definiciones.